Ya es un lugar común decir que el Estado de México es la joya de la corona, pero sus particularidades demográficas han demostrado ser un factor determinante para las elecciones, o al menos un indicador del clima político, pues con sus 12 millones de electores registrados, o sea, el 13.13% nacional, es la entidad con el padrón electoral más grande del país.
Además, como sus comicios para gobernador o gobernadora ocurren un año antes de la elección federal, es posible hacer inferencias de las preferencias electorales y las percepciones que tiene la ciudadanía sobre los partidos políticos.
Aunque el estado ha sido gobernado por el PRI desde hace casi 100 años, la elección de este año en Hidalgo, donde el morenista Julio Menchaca ganó con bastante ventaja a la priista Carolina Villano, logrando por primera vez la alternancia, demostró que no hay imposibles.
En la elección de 2021, cuando las y los mexiquenses eligieron diputados y alcaldes, el PRI ganó 51 municipios, incluidas zonas clave como Toluca, Tlalnepantla y Atlacomulco, mientras que Morena ganó 28, pero entre ellos están algunos de los municipios más poblados como Ecatepec, Nezahualcóyotl o Chimalhuacán.
No se queda atrás el PAN, cuyos candidatos ganaron los también densamente poblados Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Atizapán.
Con estos datos en mente, el fin de semana Morena movilizó a sus presidenciables a Toluca junto con distintos miembros y aliados del partido para prácticamente inaugurar la carrera rumbo al 2024. A la cita no podían faltar Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. El dirigente del partido, Mario Delgado, aclaró que se decidirá el candidato o la candidata a través de dos encuestas.
Y ahí se decidirá quién encabezará este proyecto. Pero hay que decirlo con claridad, no es la persona, es el proyecto y es el momento histórico que nos convoca para que siga adelante esta cuarta transformación y para que entre todos y todas engrandezcamos el gran legado de Andrés Manuel López Obrador.
Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca y en este episodio queremos saber, ¿cómo se explica que el Estado de México no haya tenido un gobernador que no sea del PRI? ¿Quiénes son los actores políticos y grupos de poder que se disputarán esta entidad? ¿Aún tendrá fuerza el PRI para competir en 2023?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para analizar este acto político, Mauricio platicó con la profesora Teresa Garduño, politóloga de la UNAM. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. Nosotros estamos como @val.punto y @maumundeo. Gracias por escuchar. Profesora Tere, muy buenos días, muchas gracias por tomarnos la llamada. Queremos comenzar preguntándole lo siguiente. Se dice que en el Estado de México no ha habido alternancia, pero en los municipios ha habido mucha rotación de partidos. ¿En qué momento comenzó a romperse esta hegemonía del PRI a nivel municipal?
Bueno, por supuesto, el tema de la alternancia o la ausencia de la alternancia en el Estado de México es algo probadísimo. Nosotros tenemos al menos 77 años sin que un partido diferente al PRI haya podido gobernar. Digo, pensando desde el momento en el que el PRI es PRI, ¿verdad? Es decir, desde Alfredo del Mazo Vélez, que fue el primer gobernador ya priista, ya con el Partido Revolucionario Institucional, en 1945. Pero si le sumáramos, por ejemplo, desde la existencia, por ejemplo, del Partido Nacional Revolucionario, donde Wenceslao Labra es el primer gobernador del PNR, luego viene el PRM. Si le sumáramos eso, estaríamos contando más de 85 años sin alternancia. Sin embargo, cuando uno piensa en qué sucede entonces, por qué razón la gente a nivel del Estado no cambia de partido, pero a nivel de los municipios sí, por qué ha habido alternancia municipal, tú debes seguramente recordar, bueno, eras muy joven, Miquel Mau, pero en la elección del 10 de noviembre de 1996, que la tengo yo muy presente, y la tengo muy presente porque fue de las actividades en las que yo, siendo veinteañera, ya andaba yo participando. Y recuerdo muy bien que esa alternancia comenzó a darse en el Estado de México, en la zona metropolitana, sobre todo. empezó a cambiar Naucalpan, Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán, Ecatepec, etc. Un buen número de municipios tomaron una decisión de cambiar de partido, efectivamente. Y yo observo que en ese sentido se da en el Estado de México un voto diferenciado por tipo de elección. Cuando la gente lo que piensa es en su alcalde, que es más cercano, la gente se da como una oportunidad distinta en el voto. Pero en el Estado de México hay una hegemonía que yo creo que tiene que ver, por supuesto, con el contexto, pero también con la capacidad de movilización y de estructuras electorales y, por supuesto, partidistas que los partidos han generado a lo largo de los años. El caso del PRI es un partido que ha tenido y ha construido una estructura que le ha funcionado en el caso de los estados, en el caso del Estado de México. Pero la alternancia municipal, me parece que tenemos ya muchos años de alternancia. Ha habido municipios que han probado todo, ¿eh? Han probado PAN, PRI, PRD, Morena, todo. Ahí está Cocotitlán, ¿eh?, que es uno de los municipios que pudiéramos ocupar para entender esta dinámica de que la gente a nivel de lo local tiene como menos paciencia en ver resultados, pero también hoy como que se arroja más la gente, ¿no?, a decir, bueno, pues vamos a votar diferente. Los contextos municipales locales son absolutamente diferentes porque sí hay como un arraigo, hay una cercanía, un conocimiento de los candidatos, y el Estado sigue siendo más una esfera de una élite que se mueve más bien a partir de las estructuras. Eso es lo que yo creo que ha afectado y que determina, pues, por qué las elecciones a nivel del Estado de México siguen manteniendo a un partido hegemónico.
¿Y en qué sectores piensa que reside la fuerza electoral del PRI en la sociedad mexiquense? ¿Es en los sindicatos como era antes? ¿Es en las estructuras locales? ¿Es en los comités? ¿En dónde es?
Yo creo que hay una base social que el PRI solía adherir a sus proyectos partidistas, donde se encontraban los comerciantes, donde se encontraban los agricultores, estaba la Comisión Nacional Agraria, estaban todas las agrupaciones ahí, la CTM, todos esos espacios donde el sindicalismo y el corporativismo funcionaban, pero no son los únicos. Yo hoy veo, por ejemplo, a Morena haciendo lo mismo. Morena está corporativizando el voto. Por supuesto que le está significando al PRI una competencia importante en esa vía. Ya la base social, pues, está hoy dividida, ¿no? Por eso a Morena creo que le ha significado menos esfuerzo llevarse al PRIismo que llevarse a otros partidos políticos, porque tienen una misma base, una misma idea de corporativizar la participación electoral. Entonces yo creo que esa base social en la que solía sostener el PRI su esfuerzo electoral, pues hoy tiene competencia.
Ya hablamos del PRI, de Morena. Parece que el PAN tiene también una base social, o sea, ya definida, o es más bien va rotando conforme al contexto de cada municipio.
Yo creo que más que una base social hay un voto duro, porque efectivamente cuando hablas de base social, pues tú estarías pensando en los campesinos, en los sectores obreros, en los sectores del magisterio, ¿no? O sea, es decir, esos serían, desde mi punto de vista, los sectores en los cuales ha echado mano el PRI, hoy echa mano Morena. El PAN, sin embargo, tiene más bien un voto duro. Creo que no goza de una base social como la que representa, por ejemplo, el magisterio, o la que representa incluso los militares, ¿eh?, que en algún momento también fueron parte de ese voto ahí obligado en las casillas especiales, ¿no? Creo que en ese sentido, si lo pudiéramos ver así, ya siendo como muy atrevidos en ese análisis, me quedo, Mau, siempre decían es que la iglesia, ¿no?, la iglesia como un sector, ¿no?, el sector religioso o los empresarios incluso. Esa podría ser una base importante de que sí, en efecto, ha promovido al PAN en el caso de los empresarios, pero la iglesia yo creo que ha sido como se estigmatiza un poco al PAN en eso, pero creo que la iglesia ha ayudado a todos los partidos, ¿eh? La iglesia le ha puesto representantes al PRI, le pone al PRD, le pone a todo el mundo, ¿eh? Digo, los periodistas van a decir que no, pero por supuesto la iglesia ha participado muy activamente en política, no solamente con Acción Nacional.
Tal vez habría que decir que las iglesias, ¿no?, no solo es una, ahí está la Luz del Mundo, muy pegada a Movimiento Ciudadano en Jalisco y en otras partes, otros partidos.
Así es, ahí está. O al PES, ¿no?, que ya no está, por ejemplo, con registro, pero que también traía ahí su base importante del clero, ¿no? Bueno, de las iglesias cristianas, las iglesias por ahí siempre participan en política y, repito, no solamente con el PAN, porque hay ese mito, ¿no?, de creer que solo en Acción Nacional, y para nada es así.
Según El Sol de Toluca, quienes aspiran a la candidatura por parte de Morena serían Higinio Martínez, Delfina Gómez, Horacio Duarte, Jadkol Polewski, Alejandro Encinas y Fernando Vilchis. En cuanto al PRI, serían Ernesto Nemer, Elías Rescala y Ana Lilia Herrera. Por el PAN, el más claro es Enrique Vargas del Villar y por Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda.
Y ahora, ¿ve posibilidades de una alianza del PRI con el PAN y el PRD en esta elección del Estado de México?
Yo creo que si la intención verdaderamente es volverse competitivos, ganar, ponerle un freno al desarrollo, al crecimiento electoral que está teniendo Morena en todas partes, pues yo creo que sí. Yo, por supuesto, que le veo una enorme oportunidad de que la oposición siga trabajando en equipo, en una alianza. Es complejo porque efectivamente la gente de pronto puede criticar que por qué el PAN, el PRI, el PRD. Sin embargo, si se trata de hacer una alianza electoral, pues a mí me parece sumamente viable, los vuelve competitivos, no sería la primera vez. Digo, si en 2011, fíjate, la alianza que iba a darse únicamente del PAN y del PRD hubiera sucedido, quién sabe qué hubiera sucedido con la alternancia en el Estado.
En la elección del 2011 se enfrentó Erubiel Ávila del PRI contra Alejandro Encinas del PRD y Luis Felipe Bravo Mena del PAN. Pero meses antes, el Consejo Nacional del PRD discutió una posible coalición del Sol Azteca con el PAN, el PT y el entonces llamado Convergencia para hacer frente al PRI. Sin embargo, esta idea no prosperó.
Hoy, pues, se trata de Morena contra la Alianza y contra esos partidos que algunos van a querer ir solos. ¿Quién sabe cuántos vayan a querer ir solos y cuántos van a poder ser en este sentido sumados a una alianza? Pero yo creo que hay candidatos, por supuesto, en el Estado de México capaces de consolidar la alianza, pero además de encabezarla con arraigo, con fuerza política, ¿no? Aquí la cuestión nada más es los partidos políticos se van a tener que poner de acuerdo en cuál debe ser ese perfil, pero tenemos, por supuesto, en el PAN candidato, tenemos ahí a Enrique Vargas, que ha venido trabajando desde muchos, muchos meses atrás este proyecto. Y, por supuesto, el PRI tiene ahí también varios escenarios, ¿no? Con candidatos también de mucho arraigo, hombres y mujeres, ¿eh? Creo que va a haber una posibilidad importante de sacar adelante una alianza.
En las pasadas elecciones del 5 de junio, Morena se llevó 4 de 6. La alianza no resultó ser suficiente en casi todas las entidades donde compitió. ¿Qué impacto le parece que tendrán estos resultados de la elección del 5 de junio en la elección del Estado de México?
Creo que si nosotros vamos a números, también tenemos que analizar algunos otros elementos, mi querido Mau, el contexto, ¿no? Por supuesto, cuando eres gobierno y además eres un gobierno reciente, porque el de López Obrador es un gobierno joven, el de Morena es un gobierno joven, naturalmente hay una apuesta política, hay un bono electoral y democrático que sigue ejerciendo el presidente. Pero también al paso del tiempo el gobierno desgasta y los partidos políticos se desgastan. Y el manejo en el que la narrativa hoy se trae por ahí con el presidente de la República, va a haber un momento en el que ya no va a ser tan fácil que todos los sectores de la población lo compren o lo crean. Y creo, pues, ahí también hay algo que hay que analizar. ¿Qué pasó con la postura de los gobernadores? O sea, ¿qué hicieron o qué dejaron de hacer los gobernadores para que el resultado le favoreciera a Morena? Hoy yo creo que en el Estado de México hay una condición distinta. El Estado de México es competitivo. El Estado de México tiene una estructura, me parece que bastante sólida, y que si se suma, por supuesto, la fuerza del PAN, la fuerza del PRD, y se logra sumar algunos otros grupos políticos, por supuesto que hay la enorme posibilidad de que la alianza mantenga el Estado de México. Morena no tiene fácil el escenario, aunque ellos canten como siempre victoria antes de tiempo. Yo creo que se va a dar una elección bien interesante, mi querido Mau, donde la contienda, pues, nos va a permitir conocer al menos proyectos diferentes. Eso siempre debe beneficiar al ciudadano. El que cómo se integren los proyectos es crucial, qué cosas se le está diciendo al ciudadano que va a recibir a cambio de un buen gobierno, ¿no? Y evidentemente, en este caso, yo veo una posibilidad enorme, mi querido Mau, de que esta elección sea una elección que pase a la historia, porque siempre dicen es que el laboratorio nacional es el Estado de México. Y hemos visto que a veces se pierde el Estado de México por la oposición, pero gana la presidencia. El PRI no ha perdido nunca el Estado de México.
Al iniciar esta semana, los tres principales presidenciables de Morena acudieron al famoso mitin en el Estado de México del que te hablamos para arrancar las campañas de Morena por la gubernatura y de paso oficializar sus intenciones. Empecemos escuchando un fragmento de lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien iba regresando de Los Ángeles, California.
Y ahora que estaba yo en la cumbre de las Américas con el presidente Biden, las y los presidentes de toda América Latina, ¿saben qué estaba yo pensando? Cuando los escuché, ¿cómo se refieren a México y a nuestro presidente? ¡Caray! ¡Qué razón teníamos todos los que apoyamos siempre a Andrés Manuel López Obrador! ¡Orgullo de México!
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, centró su discurso en la elección local.
¡Y está optando porque se acabe! Ya de una vez por todas, el viejo régimen, aquí en el Estado de México, se va a hacer historia en el 2023.
Mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, prefirió hablar de la unidad del partido.
Los tiempos del Señor son perfectos. Todo llega a su tiempo. Ahora es el tiempo de la unidad. Es el tiempo de la transformación del país y eso solo será posible si vamos unidos.
Llama la atención que Ricardo Monreal, quien también ha manifestado su aspiración de ser candidato presidencial, no acudió al evento en Toluca, sino que decidió dedicar su domingo a celebrar el Día del Zacatecano.
El candidato o la candidata para representar la batalla contra el PRI en el Estado de México está por definirse. Por su parte, la Alianza Va por México integrará una comisión para definir sus candidatos para 2023, aunque Alito Moreno no descarta que el PRI vaya en solitario.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos seguir la cobertura de La Octava Noticias.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.